eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, aquí en iberoamerica.com. Hoy está conmigo Antonio Cuellar, que normalmente nos adereza unos podcasts fantásticos de tertulias y de platicando, pero hoy le ha dado un giro totalmente a estos temas y lo ha encuadrado en postales. ¿Qué tal, Antonio?
Pues muy bien, aquí disfrutando del otoño, con sus grisáceos y esas cosas, y
sí,
sus lluvias.
Disfruta porque nos han dicho que el día 5, o sea, a la semana que viene, da un bajón aquí, por lo menos en Madrid, de 10 grados.
Hombre, yo espero que no haga para ir a la playa. Es que, claro, vamos a ver, es que estamos llegando al invierno.
Exactamente. Es
que ya lo he comentado varias veces. Yo de crío a estas alturas había pisado ya nieve varias veces.
Sí, muchas veces, sí. Sí,
o sea, el refrán aquel de para los santos nieve en los altos y para San Andrés en los pies era totalmente cierto.
Sí.
Ahora, chipcha.
Pues sí. En fin, bueno, pues desvélanos el tema en cuestión.
Pues mira, es que has dicho el día 4. Fíjate tú que cago en la mar.
Sí.
¿Qué es el día 4?
El día 4 de diciembre.
No vale decir que va después del 3 y antes del 5. Eso sería digno de un político.
Efectivamente. No. Pero el día 4, ¿tiene algo que ver con el ejército en cuestión o con el tema de...?
Bueno, en parte sí.
En parte sí, ¿no?
O sea, Santa Bárbara.
Santa Bárbara, exacto.
Bueno, vamos a dedicar este programa, vamos a llamarle mitos, leyendas, no quiero decir milongas, vamos a dejarlo en leyendas, porque es un mes muy patronal.
Sí, o sea, es verdad.
De la patrona de artillería, de la patrona de infantería, de la patrona, bueno, de artillería y de los mineros.
Ajá.
Y de los canteros.
Fíjate.
Que también utilizan explosivos para... tal. Vamos a hablar de la Inmaculada, la patrona de la infantería. Vamos a hablar de la Virgen de Loreto, que es la patrona de las fuerzas aéreas en muchos sitios, no en España solo. Y vamos a hablar de Santa Lucía.
Ah, eso te iba a decir, digo, no ignorarás a Santa Lucía.
En el espacio de 10 días.
Efectivamente.
Pues vamos a ver por qué son estas patronas, ¿de dónde vienen? La verdad es que es curiosísimo. Son más que otra cosa leyendas, porque tres de ellas, dos de ellas, Santa Bárbara y Santa Lucía, son de lo que se llaman los protomártires, los mártires del siglo 3, 4 y por ahí, que están envueltos en una nebulosa. Bueno, es igual. Sí, ya sabemos que necesitamos mitos para ir tirando, de cualquier tipo. No me voy a meter, puede ser tipo religioso, político, deportivo. No hace mucho hemos vivido la muerte de Maradona, con todo lo que ha traído. Me explico, ¿no? Necesitamos hitos. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar por orden cronológico, que queda muy bien eso. Santa Bárbara, 4 de diciembre. Día, parece ser, en el que nació esta santa, de lo que hoy sería Turquía, la zona del mar de Mármara, por ahí.
Sí.
Nicodemia, me parece que se llama la ciudad donde nació, que ahora ya no se llama así. Pero bueno, era de por ahí, o sea, Imperio Romano. Su padre era un sátrapa, un poquito tiranillo y tal. Y esta chica, pues, era un poco rebeldía y tal. Total, que la encierra en un castillo. Y en ese castillo sus profesores la dan filosofía y tal. Y de esa manera llega al cristianismo. Su padre dice, te tienes que casar con fulano. No, porque yo me voy a casar con Dios. ¿Cómo? Y su propio padre la tortura. Bueno, no voy a describir las torturas porque eso sería casi de películas de estas, de, ¿cómo se llaman esas? De snack movies. Pero hay desgarros con hierros candentes, azote, Hasta que ya el padre la lleva al gobernador romano y dice, esta es cristiana. Y dice, pues vale, que la corte en la cabeza. Y el padre, vale, pues yo lo hago.
Madre mía.
Sí, bueno, era para ahorrar. Y el hombre lo hace y esas cosas. Bueno, nada más cortarle la cabeza, cae un rayo y mata al padre. O sea que ya vamos, eso del rayo ya nos va a orientar. Porque solo nos acordámonos de Santa Bárbara.
Cuando truena.
Bien. Entonces, pues por ahí se llega a esto. A que sea la patrona de los que manejan en general explosivos.
Uh-huh.
¿Quiénes son? Pues básicamente, hombre, la artillería.
Claro.
Parece ser que esto se instaura en el siglo XVI, a principios. Aunque la artillería como tal es anterior, o sea, vamos a ver, las catapultas era, diríamos, era artillería.
Sí.
A pedradas, pero artillería. Y tal. Entonces, empieza esto y es patrona de los artilleros.
Uh-huh.
Hasta tal punto que me parece que en Arabia también, en los países musulmanes también. Es curioso, ¿eh? Estamos hablando de gente de una religión diferente a la nuestra. Pues parece ser que también, ya sea a nivel mundial, lo de la artillería. También es patrona de los mineros, que utilizan explosivos. También es patrona de los canteros, que en las canteras también se utilizaban explosivos. Ahora hay métodos más modernos y tal, pero se han utilizado explosivos de toda la vida. Parece ser que de los electricistas, pero es que otra de las que vamos a hablar también es de los electricistas. A los electricistas se les llama los chispas,
sí, sí, sí. Bueno, aquí al menos en España,
sí, sí, sí,
porque claro, como la luz de la electricidad suelta chispas, ¿no? Pues
sí, sí. Y hay varios, parece ser que la columna donde azotaron a esta mujer está en una iglesia de Valencia. Bueno, eso es una, y una falange de un dedo también.
Bueno, eso lo suelen decir de montones de santos, sí, porque claro, si para atraer un poco más a los feligreses.
Hay, claro, si juntáramos todos los trozos de cruces que hay, ya nos salía el Amazonas como mínimo. Bueno, pues esta es la leyenda de Santa Bárbara. Por cierto, hay varias poblaciones en España, en la provincia de Valencia, como que la patrona es Santa Bárbara. También hay una ciudad en Colombia, Santa Bárbara, el segundo nombre no me acuerdo, en México también. O sea, se llama Santa Bárbara, pero tiene una como una especie, diríamos, de apellido. No sé si corresponde al estado o a la provincia o tal. O sea, que es, diríamos, una invocación bastante extendida. Pues este es el porqué de lo de Santa Bárbara, ¿no?
Sí, y el dicho ese de que te acuerdas de Santa Bárbara cuando truena, ¿tú sabes de dónde puede venir eso?
Bueno, pues eso, eso suele, o sea, lo que viene detrás de eso es que te acuerdas de alguien o de algo cuando te hace falta.
Sí, claro, no, si el significado sí se sabe,
sí, por
pero
eso no. Pues pero eso, porque cuando su padre le corta la cabeza, un rayo le mata. Entonces, hay oraciones, que ahora no me las he aprendido, que las rezan muchos, más bien la usan para espantar las tormentas.
Sí, claro, claro.
Los agricultores, uh-huh. El pedrisco, sí. El granizo. Y tienen rezos ya muy, diríamos, en verso y tal. Santa Bárbara bendita para que no sé cuánto, no sé qué, no, no, no. Para espantar las nubes y que no caiga el granizo.
Claro, claro, no, eso es verdad, ¿eh? Sí, sí.
O sea, que sería la que espanta las tormentas, para que las
caiga. Sí, sí, sí.
Ese es. Por eso, ¿te acuerdas de Santa Bárbara cuando truena?
Cuando realmente necesitas,
para que
claro.
Los truenos y el granizo.
Sí, sí.
Esa es la cuestión.
Bueno, pues hemos comenzado con una primera leyenda fantástica, o mito, o lo que queramos, como lo queramos calificar aquí en iberoamérica.com, en postales sonoras, pero de una forma fantástica. Así que a ver cuál es el segundo.
Bueno, seguimos. La siguiente es el 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción. Bueno, vamos a ir aclarando. Es la patrona del arma de infantería en España.
Uh-huh.
Y dirá la gente, pues que la Virgen hacía la mili. Pues no, que se sepa. Porque no estaba, las mujeres han entrado en el ejército más tarde, pero bueno. Esto viene de lo siguiente. En 1585, o sea, en plenos follones con los protestantes del centro de Europa, vamos a explicar esto un poquito, aunque alguna vez ha salido el tema, pero vamos a explicárselo a los oyentes de fuera de este país y a los de este país también, porque el nivel de historia de este país es deplorable, de conocimientos me refiero. Vamos a ver, aquí tenemos los reyes católicos. Uh-huh. Se casan y, teóricamente se unifica España.
¿Mm? Claro, exacto.
Todavía quedaba por añadir el reino de Navarra y tal, pero bueno, más. Estos señores mueren, o sea, no tienen hijos, los tienen pero mueren.
Sí.
Con lo cual, no tienen descendencia de varón, y ya sabemos lo que eso significa.
Claro.
Casan a su hija Juana la Loca con Felipe el Hermoso, que era rey de lo que hoy es Bélgica, para entendernos. Uh-huh. O sea, Flandes y tal.
Sí.
Bien. Ya sabemos el lío, que la declaran loca, más que nada para quitarla del medio y quedarse con el reino de España y tal. Incluido su padre, que confabula con su yerno para quitarla del medio. Entonces, como digo, el padre y el yerno conspiran para quitar a Juana del medio y quedarse con el reino de Castilla, porque el de Aragón era de él. El de Castilla era de Isabel. Bueno, el caso es que este matrimonio tiene a Carlitos. Carlos V de, Carlos I de España y
quinto de Alemania, sí.
Bien. Este señor viene a reinar a España con 17 años, sin saber español ni nada. Y, bueno, pues da origen a la Guerra de los Comuneros, que no nos vamos a meter, en su día nos meteremos.
Sí.
Y como él es, pasa a ser emperador de los restos de lo que fue toda la vida el Sacro Imperio Romano Germánico, pues coincide justo esta época con Lutero y empiezan a protestar.
Claro.
Y como él era el emperador de Alemania y muy catolicón, pues se empieza el follón. Follón que nos salpica a nosotros, que somos, que es también nuestro rey.
Claro.
Y las riquezas de América, como decía cierto poeta, se entierran en Flandes. Uh-huh. Las guerras de religión famosas, que duraron 360 años, o no sé qué digo. Hasta el final, pues eso. Entonces, en los follones aquellos estamos nosotros, y van los tercios de Flandes famosos.
Sí.
Los tercios de Flandes y de Italia, porque eran, diríamos, los dos destinos de estos tercios, que eran entonces lo más avanzado y lo mejor preparado de los ejércitos, por la manera de combatir el cuadro, no sé qué líos hacían. Eso fue invención de Gonzalo Fernández de Córdoba y tal. Bueno, el caso es que en uno de estos líos, en Holanda, en el río Mosa, están un grupo de 5.000 tíos en una isla, cercaos. Y tal. Estamos en diciembre, el 7 de diciembre.
Sí.
Pues cercaos, pues sin comida, medio desarrapado, bueno, pues. Y dicen los holandeses, esto es muy fácil. Abrimos los canales, sube el nivel del agua y ya verás tú. Conclusión, que la isla, que era la isla de Bommel, me parece, empieza a achicarse y se van chun, juntando hasta que se juntan en el montecillo de la isla, que es el monte de Empen. Bueno, total, que un soldado cavando para hacer trincheras y estas cosas, encuentra una tabla con una imagen de la Inmaculada. Mejor dicho, sí, bueno, de la Inmaculada, es que aquí hay controversia, no hay controversia, luego veremos que surgen el dogma de la Inmaculada no es de entonces, pero la imagen de la Inmaculada sí.
Sí.
La Virgen y tal. Bueno, entonces el Francisco de Bobadilla, el que estaba al mando, pues muy listo él, diríamos, les da una arenga diciendo que eso es un milagro, que la Virgen les apoya, o sea, le sube la moral, punto. Uh-huh. Era un coach, ahora se llama coach.
Sí, 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 ahora está de moda esa palabra.
Sí, esa estupidez. Bueno, en total, que los soldados se lo creen, otras cosas, porque ¿qué van a hacer? Y esa noche del 7 al 8 se levanta un viento así fresquito y se hiela el río. Les estaban rodeando con barcos, claro. Se hiela el río. ¿Qué ocurre? Que los barcos no se pueden mover.
No pueden moverse, claro, se quedan anclados.
Y esto sí. Estos van por encima del hielo, atacan a los barcos. Bueno, total, que al final los otros tienen que huir. En el entretanto, estos, diríamos, han hecho tiempo para que lleguen otros barcos nuestros y tal y cual. Bueno, y a raíz de ahí llega a decir el que mandaba la flota holandesa, a ver si va a resultar que Dios es español, porque esto no es normal, que se helaran las aguas. Bueno, pueda que dijera eso o no, pero ese es el hecho, ¿no? Y esta imagen de la Inmaculada pasa a ser la patrona de los tercios.
Claro.
De los tercios. Bien. Lo dejamos así, pim, pam, pum, catapum, y llegamos al siglo XIX. Y creo que es León XIII, no estoy muy seguro, pero creo que es León XIII, el que dice, el que crea el dogma de la Inmaculada Concepción. O sea, que la Virgen había sido virgen después del parto, diríamos, se decía, ¿no?
Sí.
Pero este cura, digo, uy, este cura, este papa lo eleva a oficial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bien, bueno, pues esto es el 1880 y tantos. A lo mejor era un pío el papa, no me acuerdo ahora muy bien. No recuerdo bien si era pío o era León. El caso es que la reina María Cristina, la regenta, en 1890 y tantos, dice que, en colaboración con el ministro del Ejército, que esa va a ser la patrona de infantería. Y así pasa a ser la patrona de infantería.
Y de hecho de España también.
No.
¿No?
La patrona de España.
Hombre, es fiesta nacional,
sí.
¿Eh? Sí,
sí. Pues, ¿o es el Pilar? Ya,
no,
es un lío.
Es que yo creo... No, yo creo, vamos, me parece a mí...
Sí, ya la patrona de España. Sí,
creo
sí,
que también. Es la patrona de España, ¿eh?
De ahí que esa fiesta sea inamovible.
Sí, sí, es fiesta nacional.
Aquí, Jesucristo... la ascensión, que era siempre un jueves de mayo, o sea, a los 40 días del domingo de Pascua, que era, en nuestra época, era fiesta y uno de los días que se hacían las comuniones, con la democracia, a pobre Jesucristo, dice, tú ascendes, pero ya no es fiesta. Al pobre San Pedro, que siempre era, tú tampoco eres fiesta.
Ni San José tampoco.
Bueno, San José tampoco.
En algunos, según les conviene, hay años que sí, hay años que no.
Sí, San Pedro y San José han quedado como fiestas...
Comodines.
Movibles, para rellenar.
Sí.
Y Santiago, que era el patrón de España, tampoco es fiesta.
Tampoco, no.
Conclusión. El día 15 de agosto, la Asunción de la Virgen. El día 12 de octubre, la Virgen del Pilar. Y el día 8 de diciembre, la Inmaculada, son intocables.
Son intocables, esas son intocables.
Claro, esos son vírgenes. ¿No? Pues eso. Bueno, seguimos.
Bueno, pues aquí seguimos avanzando con estas leyendas maravillosas que nos está contando Antonio Cuéllar.
Son cosas curiosas.
Curiosas, sí.
Hombre, sí. De lo que he contado, esto sería lo menos... increíble, ¿no?
Ya, claro, claro.
En el sentido de que, bueno...
Así que estamos aquí.
Pero lo que viene ahora,
sí.
Lo que viene ahora sí.
Que les recordamos a los oyentes que estamos en iberoamérica.com en postales sonoras, cultura y leyendas. Así que, a ver, ¿con qué continúas?
Tercera. 10 de diciembre, día de la Virgen de Loreto. Patrona de la aviación, creo que a nivel mundial, o por lo menos en bastantes sitios, no en España solo.
Ya.
¿Por qué de la aviación? Pues muy fácil. Resulta que, estando los cruzados en la Tierra Santa, que sabemos que fuimos para allí el 1100 y pico, en teoría, para coger los lugares santos y tal, y que no estuvieran en manos del infiel, porque el infiel siempre es el otro, claro.
Hombre, evidentemente.
Está claro. Pues, Resulta que estaban protegiendo lo que se supone que fue la casa de la Virgen, de la Sagrada Familia. Pero hasta aquí que un ataque de los musulmanes pone en peligro aquello, y entonces hay dos versiones. Una, que se llevan la casa en barco, no sé cómo, pero se la llevan a un...
Hombre, hoy día es fácil porque hay muchas casas de estas de madera, ¿no?
Sí, que, pero entonces no,
pero entonces era complicado, la verdad.
Se lo llevan a un sitio de Croacia, un pueblo de Croacia.
Uh-huh. La otra versión. Yo estuve en la casa de la Virgen en Éfeso, pero allí en Turquía, pero debía ser otra.
Es que la casa está voló más que. Pero la otra versión, es que los ángeles se la llevaron volando a ese sitio de Croacia. Uh-huh. Bien. Estando allí, la Virgen se le aparece a un cura que estaba enfermo, diciendo que le gustaría irse a Italia. En ese momento el cura sana, cuenta el milagro y tal, y los ángeles otra vez cogen la casa y se la llevan volando a un lugar de Italia, Ascona, uh-huh, donde hay un bosque de laureles, Loreto.
Uh-huh, claro, laurel.
Uh-huh. Y ahí le hacen una iglesia a la Virgen de Loreto. Luego al final se fue a otro sitio, parece. Bueno, y por eso es la patrona. Claro, no me digáis que no voló.
¡Hombre! Claro. Desde luego.
Entonces, Benedicto XV, este sí que me acuerdo bien de él, porque fue el predecesor, fue el último Benedicto antes del Papa jubilado.
Claro, sí, sí.
El Papa que conocemos, ¿no? Uh-huh. En 1920 lo declara patrón del arma de todo lo que vuela, de la aviación. Y el rey nuestro, Alfonso XIII, rápidamente se suma a eso, ¿no? Uh-huh. Y por eso esta Virgen es la Virgen, o sea, es la patrona de
la aviación.
Civil, uh-huh, y militar. ¿No? Bueno, y de los que construyen aviones, bueno, ya. De todo lo que vuela. Que sí. No lleva plumas, claro.
No, hombre, claro, los pájaros. De los pájaros metálicos, no de carne y hueso, ¿no?
Bien, pues esta, la verdad es que esta es la leyenda más fantástica.
Hombre, pues eso te iba a decir, es que esta es pura fantasía, ¿eh? Esto sí que es una leyenda total aquí de las que ponemos muchas veces en iberoamérica.com, ¿eh? Cultura y leyendas, en postales sonoras, pero es una leyenda... que, hombre, pues si quieres la crees, y si no, pues evidentemente ya sabes que la fantasía es muy importante en la vida para vivir, ¿eh?
Vamos a ver, si nos tragamos los programas políticos que vemos fehacientemente
por
que
eso...
no son verdad, ¿cómo no nos vamos a tragar?
Hombre, así? Por eso te digo, así es que la fantasía es un ingrediente innecesario, claro, hoy día, ¿eh?
Y pues no he querido meter la Navidad en el ajo, porque yo creo que todo el mundo sabe, y el Vaticano el primero, que es el que más sabe, que Jesucristo no nació el 25 de diciembre.
Claro,
eso es
claro.
Un hecho ya constatado históricamente.
Sí, bien. Sí, sí.
Pero
sí,
no
sí.
Nos vamos a meter ahí, porque a ver si no va a ser que alguno vea, pues ahora quito la Navidad. Digo, no sé, mal.
Hombre, es una de las... El 25 de momento es totalmente inamovible, pero de momento...
Bueno, lleva mucho detrás, no creo que... No, pues. Bien. Y llegamos al día 13 de diciembre.
Hombre, esa es la que más a nosotros nos atañe.
Bueno, a nosotros, a las modistas, a los sastres,
sí.
Curiosamente a la a gente los, que más necesita.
A los electricistas también, ¿no?
Porque
creo.
Es la protectora de la vista.
No por eso.
Que Santa Lucía te conserve, digo, ¿cómo que me conserve?
Si no la...
Oiga, dígale que me dé algo. ¿Qué me va a conservar?
¿Cómo va a conservar si me conserva lo que tengo malamente?
Pues,
¿no?
Pues esta mujer nace en Siracusa. También es el típico ejemplo de que se hace cristiana en época que no estaba muy bien visto, Diocleciano.
Claro.
Y tal y cual y no sé qué. Hay varios, la famosa leyenda de que tienen los ojos muy bonitos y uno se enamora de ellos y para no ser motivo de concupiscencia, y como dice el erutier, ¿con qué? pues se los arranca y todas esas cosas, ¿no? Bueno, hay otras leyendas que no se quiso casar con el que decía su padre, pues, tal, bueno, también la cortan la cabeza y todas estas cosas, ¿no? Y bueno, pues pasa a ser porque a nivel mundial creo que la patrona de los ciegos es Santa Cecilia, que significa cieguecita.
Sí, efectivamente, yo también tenía esa idea, pero sin embargo, la conocida es Santa Lucía, sin ninguna duda.
Para nosotros, y ahora diremos el porqué, aunque ciertas corrientes modernas de la ONCE lo quieren soslayar y la historia es la que es, nos guste o no, vamos a explicar a nuestros oyentes de fuera de aquí, y repito, a muchos de aquí, el por qué Santa Lucía es nuestra patrona, aparte de esto. Se celebra el 13 de diciembre. Bien. ¿Qué ocurre el 13 de diciembre de 1938? Pues que, curiosamente, el gobierno rebelde, o sea, el gobierno que se había levantado contra la República y que ya era Franco su único, el gran jefe, por decirlo así, porque Sanjurjo había muerto y Mola también, con lo cual queda él como jefe supremo de este levantamiento y tal. Bueno, pues se junta con su gobierno y tal, y dice, hay que hacer algo porque de esta contienda va a quedar mucho ciego. Y hay que darles una salida. Había muchas organizaciones de ciegos, diríamos, inconexas, unas en una provincia, otras en otra. O sea, no estaban conectadas. Y diríamos, reúnen también a esos personajes que presidían esas asociaciones, les proponen esto, y de ahí nace la Organización Nacional de Ciegos Españoles el 13 de diciembre.
Sí.
Curiosamente. Entonces, yo no sé si ya era fiesta de los ciegos el 13 de diciembre antes, o aprovechan esa fecha para hacer la fundación ese día, o ese día se coge porque es el día que se funda la ONCE. Esa es la única duda que tengo. Pero hay un hecho curioso que cuenta en un documento sonoro que ha llegado a nuestros oídos, de cuando Franco fue al colegio
de la Inmaculada Concepción, por cierto, se llamaba
así.
Sí.
En el 25 aniversario de la fundación de la ONCE, o sea, el año 63, es un documento sonoro, está hablando él, y es, curiosamente es la vez que yo le he oído hablar como más coloquialmente, más no con empaque ni hemos logrado, no, así como muy normalito, contando la siguiente anécdota que a mí me hizo una gracia tremenda. Dice, cuando iba a hacer esto, estaba pendiente de esto, va un tal Martínez Anido y le dice, no, los ciegos son muy peligrosos. Dice, ¿cómo que? Sí, a mí me quisieron pegar una paliza. Dice, ¿cómo? Sí. Y Franco se queda así, ¿qué voy a hacer yo? A ver si
voy a... Ah, sí, me metes, claro.
Total, que habla con algún representante de los ciegos y tal, y les dice, oye, que me ha contado el general Martínez Anido esto. Y dice, claro, excelencias, que nos querían cerrar en un sitio a todos. Y dice el otro, ah, vale. Pero hay que oírlo como lo cuenta, es curioso, nunca le había oído yo en ese tono.
Ya.
O sea, pues, entonces, como digo, no sé si es el huevo y la gallina, ¿no?
Ya, muchas veces sí, no se sabe.
Pero lo que sí es cierto es que Santa Lucía es la protectora de la gente que utiliza mucho la vista. Básicamente modistillas,
claro,
y sastres, ¿no? La verdad es que... Y también pone en un momento dado de conductores.
Sí, y a los electricistas también,
Sí, por eso digo que los electricistas... Porque, claro, Lucía significa luz.
Claro.
Pero claro. Nosotros, a mí cuando me decían, cuando todavía veía un poco una, porque que Santa Lucía te conserve la vista, digo, hombre, ¿no puede usted pedir un aumento?
Es que estamos en una época muy mala para los aumentos de Cuéllar.
Claro, que, o sea, es una cosa curiosa, ¿no?, lo del tema este. Y, bueno, pues estas son las cuatro historias o historietas, leyendas o curiosidades que coinciden, como veis, en 10 días.
Fíjate.
10 días.
Qué barbaridad.
Y fíjate que estas armas diversas, ¿no?
No, y tanto que sí que son bien diversas, ¿eh? Sí, sí, sí. En fin, pues desde luego hemos recorrido unas cuantas patronas, todas patronas, ¿eh? Hoy hemos elegido la parte femenina. Otro día tendrás que juntar patrones o patrones, ¿sí?
Es más difícil, ¿eh?
Más difícil, ¿eh? Sí, sí, sí.
No, no, por ejemplo, siguiendo con el ejército. Con el ejército, con las Fuerzas Armadas. O sea, tierra, mar y aire. La patrona de la marina, del mar, es la Virgen del Carmen.
Del Carmen, claro.
En tiempos, ahora no lo sé, porque antes era intendencia, ahora se llama logística, pero en tiempos, la patrona de intendencia, cuya academia estaba en Ávila, no sé ahora, porque yo ya me he perdido, era Santa Teresa.
Claro, por aquello de estar en Ávila, ¿no? Porque claro, allí Ávila y Santa Teresa va ligado.
Pues porque eligieron esa patrona o tal. Pero el caso es que era Santa Teresa. Total, que nos quedan dos armas, por decirlo de alguna manera, que tienen patrón hombre, que son Santiago, la caballería,
sí,
y San Fernando III, el santo, ingenieros.
Que
ganan por 4-2 nada menos.
Bueno, hombre, pero Fernando III el Santo es fundamental en Sevilla. Además es el patrón de Sevilla.
Sí, claro, claro.
¿Eh?
Curiosamente, coetáneo, Luis de San Luis de Francia, que era Luis IX. Vivieron más o menos la misma época.
Sí, bueno, o sea, pues que otro día dejas, aunque sean dos, pero podemos dedicarle también a ellos, ¿no?
Hombre, habrá que coger algún santillo más para que haga bulto. Los hombres allí peladillos. Porque aquí hemos cogido 4 mujeres, ¿eh?
Es verdad, sí, 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 sí. Bueno, pues intenta, como digamos, como estelares a Santiago y a San Fernando, y después pues intenta coger un par de ellos más de menor renombre, ¿no?
Hombre, está San Pedro, patrón de los pescadores.
Claro, lo ves.
San José de los carpinteros.
Y de los carpinteros, que es básico también. Pues mira, yo creo que con esos 4 ya tenemos, ¿eh? Así que una próxima postal la tienes que dedicar a estos 4 patrones que lo merecen, vaya, y sobre todo porque darle.
Resulta que, nuestra religión, la católica, se supone que es monoteísta, ¿no?
Sí.
Como la judía. Y fue en contra de las religiones paganas, que tenían dioses para todo.
Sí.
Curiosamente, cuando ya se instaura el catolicismo y tal y cual y no sé qué, porque a todo esto lo de Santa Bárbara, que también está admitido por los protestantes.
Fíjate.
Y los ortodoxos. O sea que
ya va más allá del cristianismo.
Sí, sí, sí. Bueno, y ya se monta también que en ciertos países musulmanes también. O sea que, entonces, lo que iba a decir ahora es, cuando ya el catolicismo, el cristianismo, como le queramos llamar, se afianza y tal, empieza otra vez el politeísmo.
Ya son muchos dioses otra vez.
O el policulto, o como le queramos llamar.
Sí.
Y Poseidón se convierte en la Virgen del Carmen. La reina de los mares.
Sí.
Bien. A ver, ¿qué más tenemos por ahí? A ver. ¿Qué dioses tenemos más por ahí así que nos
puedan que te puedan servir, que te, se puedan juntar? Pues, hombre, no sé. Podrías poner al dios Baco, ¿no? Del dios del vino, para los festejos que hoy día necesitan mucho los jóvenes para sobrellevar esta situación, ¿no? Porque
bueno, pero no sé si lo de la vendimia tiene su la vendimia es en San Mateo, no sé si
sí en septiembre, ¿no?
Por oficios, pues cada oficio tiene su, como hemos visto aquí, como hemos comentado, los carpinteros, los otros, tal. O sea, se produce una, bueno, ya lo de las vírgenes es escandaloso.
Claro.
O sea, la Virgen tiene más versiones que la tarara, ¿no? Como decimos aquí.
Sí, pero por
Virgen
ejemplo...
Virgen Virgen Negra...
Sí,
Virgen lo que haga falta.
Sí, pero por ejemplo, el tema de los... el maestro, pues ahí tiene varios santos, porque tiene San Juan Bosco, tiene la misma Santa Cecilia, y Santo Tomás de Aquino...
Bueno, ¿eh? Mira, ya me va sacando personas. Por ejemplo, Santa Cecilia es la patrona de la música, parece ser.
Efectivamente, por eso bien. Te digo.
Luego teníamos San José de Calasanz,
sí,
que era el patrón de la escuela primaria, uh-huh, o sea, de antes de bachiller.
Eso es.
Luego, de la secundaria y superior, uh-huh, era Santo Tomás de Aquino.
Santo Tomás de Aquino, claro.
De los oficios, de lo que se llama... En España se llama maestría.
San Juan Bosco.
O sea, cuando, estudio de oficios, para, pues eso, mecánico, electricista y tal. No a nivel universitario, sino a nivel medio inferior, ¿no? Pues era San Juan Bosco.
Claro, por eso te digo que eso ahí tienes también otro tema, digamos, también donde poder... seguro que encontrar leyendas curiosas, ¿eh?
Bueno, sí, me parece que fueron San Juan Bosco y San Juan José de Calasanz crearon escuelas de uh-huh, distinto tipo. Uh-huh. Y Santo Tomás de Aquino era un estudioso.
Un estudioso, claro, sí,
claro.
Sí. En fin.
O sea, que hay, es curioso, pero como ves, hemos sacado varios cultos A, como había en la época pagana. O sea, la gente necesita su mito particular. Y la prueba es que se forman peleas en que la Virgen de mi pueblo es mejor que la tuya.
Ah, evidentemente, claro.
O mi santo. O sea,
sí, sí,
claro.
Sí. Uh-huh.
Cristo de no sé qué, el Cristo de no sé cuánto, el Cristo uh-huh, de la Vega, el Cristo de la Cueva, el Cristo... O sea, la gente necesita esas cosas.
Uh-huh.
O necesitaba, o yo creo que sigue necesitando, ¿no? Para... Se van reconvirtiendo, pero el hecho casi viene a ser siempre el mismo.
Claro.
Uh-huh. Y este ha sido los 10 días mágicos del mes de diciembre.
Desde luego, vamos, ¿quién da más?
Es que no hay más.
Por eso digo que quién da más, ¿no? Tú ahí cuando en los casinos, ¿no? No está cuando uno está apostando y te dicen quién da más. Pues o sea, nosotros,
ruleta,
claro, nosotros lo decimos igual. Es que quién da más, ¿no?
Dar ahí a la cosita hasta que, vaya, porque lo del póker tiene, bueno, las cartas son importantes, pero tu astucia también.
Evidentemente,
el billar vale.
Claro, claro.
Esto, lo otro. Uh-huh. Pero ahí, dar vueltas a una ruleta, dar ahí ping.
Exacto.
Jugarse ahí lo que se juegan. Yo solo penaba con cárcel.
Pues sí.
O galeras, así, en su caso.
Desde luego, hay cosas que no se entienden, pero que hay mucha adicción a este tipo de cosas, desgraciadamente. Pero bueno, ese es otro tema.
Ah, bueno, que espera. La Virgen del Pilar es la patrona de la Guardia Civil.
Bueno, pero esa te la has saltado por medio. Ese sería el 12 de octubre.
No,
pero nosotros, claro, ya no está.
Que para que veáis,
sí,
el predominio femenino,
sí,
en las patronas de armas.
Claro,
de
claro.
Manera.
Sí, 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 sí.
Las pobres mujeres que no iban a la mil y nos meten, las meten en estos follones.
Nos meten en estas historias así, que ni, sin comer, sin beber, ¿eh?
Sí, sí.
Uh-huh. Sí, sí. Esa es otra fiesta que de momento aquí en España es intocable, pero de momento, ya veremos, a todo se puede llegar, ¿eh? Dádolo...
Bueno, hubo una fiesta... Bueno, ya hablamos de ello cuando lo de los difuntos,
sí,
y el Día de Todos los Santos, que Adolfo Suárez, recuerdo, el primer presidente democrático,
uh-huh,
de UCD, Unión de Centro Democrático, que más o menos venía a ser centro-derecha, por no decir derecha, en el año 79 abolió laboralmente el Día de los Santos.
Ajá, no me acuerdo yo de eso, fíjate.
Sí, yo me acuerdo muy uh-huh, bien de ese hecho.
Uh-huh.
Es que luego los que van en contra de religión son otros, ¿sabes?
Uh-huh.
Pero bueno, este señor, que venía del antiguo régimen, no se nos olvide, quitó como fiesta laborable ese día, como fiesta religiosa no podía, porque no estaba en sus...
Claro, en sus manos, claro.
Siguió siendo día de precepto, pero era laborable. Solo fue ese día, claro.
Claro.
Porque se le echó la gente encima, porque es una fiesta de muchísima tradición.
Evidentemente.
De ir a los cementerios y tal, como comentamos aquella vez.
Exacto.
Por eso digo que no es tan fácil remover ciertas cosas.
No, hombre, porque es que además es que el Día del Pilar es la patrona de la hispanidad. Es que...
De la raza en su tiempo.
Claro,
nunca
entonces...
supe de qué raza, porque había... Si algo algo tira por tierra, lo de las razas ese día, pues sería el Día de las Razas.
Claro.
Porque se descubrió, vamos, nosotros descubrimos, ellos ya se habían descubierto. Bueno, y quizá nos descubrieron a nosotros también, de que había más razas. Pero vamos, que sí.
Sí.
Son cosas que se utilizan para, pues eso, para crear mitos.
Claro. Historias. Efectivamente. Bueno, pues yo creo que el programa ha sido muy, muy, muy interesante. Y esto significa que en más de una ocasión, Antonio, vas a variar la tertulia y el platicando por otro de postales sonoras, cultura y leyendas, que ha estado muy, 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 muy curioso, ¿eh?
Y pues anda, que no hay.
Por eso. Así que tendremos que ir alternando. Vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a postales@eiberoamerica.com y también al Twitter que tenemos, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y ya, pues nada, la semana que viene nos volvemos a escuchar, Antonio, ¿no? Ya veremos con qué.
Pues música, claro, nos toca música,
sí. Bien, y a los oyentes les emplazamos aquí, en iberoamerica.com, el jueves que viene, para ofrecerles otro podcast de postales sonoras, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.